importa. Rab con B larga, Rab con B corta. Rabbi, Rabital, Rabital otro. Rabbi en inglés. Rov, ya vamos a ver qué es esto. Nosi, Nasi, que en realidad literalmente significa príncipe. Rabban, como por ejemplo Rabban Shimon ben Gamliel. Nasi es Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda el príncipe, así se lo llamaba. No vamos a entrar en todos los detalles de quién era cada uno y qué era cada uno, pero es importante saber que existen estos, ¿no?, estos títulos. Rabban, Rabban Shimon ben Gamliel. No decía Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Yoichanan ben Zakkai, o Rebe. Rebe. Todos estos títulos, si uno quisiese explicar en términos muy superficiales, pero muy, muy por arriba, bueno, son todo lo mismo. Es una guía espiritual, es quien te enseña, etc. Pero cuando uno empieza a profundizar un poquitito más, y este es el objetivo de esta clase, profundizar un poquitito más sobre esto, vamos a ver que no son lo mismo. No, pero ni cerca. Son, no digo que de un extremo al otro extremo, porque se dedican básicamente, y subrayo, básicamente, superficialmente al mismo asunto, pero no son lo mismo. No, son categorías totalmente diferentes, totalmente diferentes. Vamos a empezar. Primero, un poquitito de historia. Rabbi Yehuda Hanasi, así se le decía, se llamaba Rabbi Yehuda. Vivió en los años 150, más o menos, años 150 de la era común. El autor de un libro gigante, importantísimo, se llama hasta el día de hoy, Mishnah. Se estudia la Mishnah hasta el día de hoy, etc. Fue el primer libro de Torah oral. Paréntesis. Nuestros sabios dicen: las palabras de Toira son ricas en un lugar y pobres en otra. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, que no se puede explicar todo en todas las clases. Entonces, si yo menciono, pronuncio alguna palabra que parece medio raro, Mishnah, dijo Mishnah, ¿qué es la Mishnah? ¿Qué es la Torah oral? ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Ok. Momentito. Para cada término, si yo tuviese que explicar uno por uno, estaría ahora solamente explicando un término, después el otro término. No. Por eso hay diferentes clases que explican diferentes cosas. En esta clase vamos a explicar sobre el tema rabino. Ok. Uy, pero Tuvia dijo algún término que no entendí a qué se refirió. Ok, habrá otra clase que se explica el otro término. Si ya está grabada, no está grabada, no sé, sea como fuere. Pero no se puede explicar todo en todas las clases, obviamente. Por eso las palabras de Toiro son ricas en algunos lugares y, por así decir, pobres en otros lugares. En cantidad, no calidad, en cantidad de explicación. Ok, cerramos paréntesis. Esto es una pequeña historia que quiero contar entre Rabbi Yehuda Hanasi y Shmuel. Rabbi Yehuda Hanasi es el autor de la Mishnah, de vuelta un libro fundamental de la Torah oral del pueblo de Israel. Se estudia hasta el día de hoy. Y fue, por así decir, por llamarlo de alguna manera, el primero de un grupo de... No, no fue el primero, mentira. Fue un gran gigante líder de un grupo de gente que duró muchas generaciones, empezó mucho antes que él, por eso me autocorregí, no fue el primero, empezó muchas generaciones antes, de Tanoim. Tanoim son personajes, grandes rabinos, gigantes, que aparecen en los textos de justamente este libro, la Mishnah. Tanaim famosos, para el que estudió un poquitito más, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Nahum Ishgamzu, Rabbi Hanina Bendoisa. Hay montones, literalmente montones. No sabría decir si cientos, con la S al final, pero son unos cuantos. Y cada uno tiene su enseñanza, sus cuestiones, su historia, ahora en ese momento. Muy bien, muy bien. Rabbi Yehuda Nasi fue uno de los gigantes de este grupo de gente. De vuelta, alrededor del año 150 de la Era Común, post-destrucción del Segundo Templo. Shmuel fue un estudiante de él. Pero hay aquí, interesante, Shmuel ya pertenece a una generación posterior, donde ya no eran Tanoim, ya no eran personajes que aparecen en las discusiones en la Mishnah, sino se llamaban Amoraim, discusiones en la Gemara. Talmud es Mishnah más Gemara. El que sabe bien, el que no sabe, no pasa nada, no se pongan nerviosos. Simplemente que Shmuel es una generación posterior. La historia, y ahí está la fuente, el que la quiere ver de adentro la puede ver. Yo estoy contando algunas partes nada más de la historia. La historia es que Rabbi Yehuda Hanasi quería darle el título Rabbi a Shmuel. Shmuel siempre fue y es llamado en el Talmud Shmuel. Punto. No Rabbi Shmuel. Shmuel. Se acabó. Rabí Udanasi, por así decirlo, perseguía a Shmuel para darle el título rabino, rabí. Y Shmuel siempre se escapaba para acá, para allá, etc. Hasta que Shmuel le dijo un día: yo nunca voy a ser rabí. Nunca voy a ser llamado rabí. Porque yo vi, Shmuel era un experto, astrónomo, astrólogo, las dos cosas. Yo vi que Shmuel y Arjinoe, así le decían a él, porque veía la Yareach, la luna, sabía mirar, etc. Shmuel nunca va a ser rabino. Nunca va a ser rabino. Esta es la historia. Con esto quiero decir una cosa que me parece a mí poderosa. Rabino significa maestro, guía. Como vamos a ver en un ratito, lo vamos a ver más de adentro. Pero no porque una persona se llame rabino o no se llame rabino, es un maestro o no es un maestro. Es una guía o no es una guía. No, no pasa por ahí. Para nada. En el caso de Shmuel, de vuelta, aparece en el Talmud innumerables veces. Y sus frases son ley innumerables veces. Ay, no tiene el título rabino. Está bien, pero no deja de ser lo gigante que fue, por así decir, por ser Shmuel. Por ser Shmuel, un gigante literalmente. Al punto tal que tenía, por así decir, le querían dar el título y no se dio la cuestión. Muy bien. ¿Qué es lo que hace que una persona sea rabino y cuál es la historia de toda esta cuestión de rabino? Para entender esto, existe una palabra en hebreo, el resto de la charla no va a ser en hebreo, no se preocupen, que se llama smija o semija, una cosa así. ¿Qué significa lismoj? El verbo lismoj es apoyar. Apoyaban las manos, esto se ve en las ofrendas, en diferentes ofrendas, se apoyaban las manos sobre la ofrenda y la persona se confesaba sobre el animalito con sus manos apoyadas ahí, yo hice esto, yo hice lo otro, etcétera, etcétera. Cuando vemos que Moshe Rabbeinu en la Toira nombra a su principal estudiante Yoshua Ben Nun, lo nombra como próximo líder, por así decir, del pueblo de Israel, porque Moshe no llevó al pueblo de Israel a la tierra de Israel, etcétera, no importan los detalles. El punto es que Moshe Rabbeinu apoyó sus manos sobre Yoshua y lo nombró. Vos vas a ser el próximo líder, incluso en vida de Moshe Rabbeinu. Lo nombró. Con este nombramiento se le pasó, por así decir, de Yoshua a Moshe. No es que se le quitó a Moshe, no malinterpreten, porque es como una especie de vela. Desde una vela se pueden prender otras velas y no le falta nada a la vela que encienda las otras. Pero ahora de repente hay otras velas encendidas. De la misma manera, Moshe Rabbeinu nombra, le da smija, apoya sus manos sobre Yoshua y lo nombra como un líder. ¿Lo nombra rabino? Bueno, es una palabra rabino. Es el líder. Es la guía. En el caso puntual, y repito esta palabra a propósito, puntual, exclusivo, de Yoshua y algún que otro líder más, también eran líderes militares, líderes políticos, pero hoy en día no es tan así. En la tierra de Israel hay rabinato, y el rabinato es un puesto político en la tierra de Israel hoy en día, en donde hay votaciones, cada ciudad vota si quiere que tal o cual personaje sea el rabino de la ciudad. Es un puesto político. Pero fuera de ese asunto muy, muy exclusivo que se aplica hoy en la tierra de Israel y muy, muy, muy particular, exclusivo, que se aplicó a ciertos líderes del pueblo de Israel, Yoshua, algunos Shoftim, libro de jueces, a veces los jueces eran líderes políticos, también a veces líderes militares y también a veces líderes religiosos. Shmuel, no este personaje Shmuel que estamos estudiando acá del Talmud, sino Shmuel, del libro del profeta Shmuel, era un líder político, era un líder militar, era un líder espiritual, era un profeta. Pero no todos los rabinos son profetas. Y no todos los profetas son llamados, por así decir, el rabino. Es un título que no significa mucho más que cómo la persona vive. Vamos a estudiar esto más adelante. Paciencia. Smija, entonces. Moshe Rabbeinu apoya sus manos sobre Yoshua Ben Nun y lo declara el próximo líder, pero también vemos en Parshas Valois, que interesante, que Moshe Rabbeinu nombra, porque Dios así lo indicó, 70 ancianos para que sean los que lo acompañen, digamos, en las decisiones halájicas, legales, etcétera, etcétera. Y no vemos que Moshe Rabbeinu apoye sus manos sobre estos ancianos. Lo que sí vemos es que Dios mismo, Bayotza Minaruach, dice el versículo, Dios emanó del espíritu de Moshe y residió ese espíritu sobre los 70 ancianos. ¿Ok? Es algún tipo de actividad en donde Dios mismo hizo pasar, por así decir, del poder, de la profecía, energía, lo que sea, de Moshe Rabbeinu, de Moshe hacia los 70 ancianos. Entonces vemos que existe este asunto de smija. Ya vamos a ver cómo es hoy en día. Originalmente, esa smija, ese nombramiento de rabino, fue pasando generación tras generación, desde Moshe Rabbeinu en adelante. Literalmente. Y cuando uno se fija en la introducción que hace Maimónides a su libro Mishneh Torah, él menciona toda la cadena de rabinos, generación tras generación, que se fueron pasando ese nombramiento uno al otro. Uno al otro. ¿Qué condiciones había que tener? Y esto lo explica el Rambam, Maimónides, clarísimamente. ¿Qué condiciones había que tener para ser nombrado? Bueno, tenía que haber tres jueces que son los que nombran al próximo. Y esos tres jueces ya tenían que haber sido nombrados anteriormente. Tenían que estar en la tierra de Israel. El nombrado podía estar fuera, pero los jueces que nombraban tenían que estar dentro de la tierra de Israel. Tenían que ser, el nombrado tenía que ser un experto en las leyes. Estamos hablando acá de liderazgo espiritual en términos de preguntarle si tengo que hacer esto o lo otro. No, 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 leyes específicamente. Posteriormente se decretó incluso el nasí, el líder, Rabbi Yehuda Hanasí, por ejemplo, el líder del pueblo de Israel en ese momento también tenía que participar de esta cuestión. También tenía que estar el Av Beis Din, o sea, el líder legal de la época. Diferentes condiciones que tenían que darse para que efectivamente se nombre un rabino. Hubo en este proceso de smija, de nombramiento, diferentes etapas. Etapa número uno, desde Moshe Rabbeinu en adelante, esto se corta, literalmente, se cortó esa cadena de transmisión desde Moshe, generación tras generación, estamos hablando de miles de años, en la época del Imperio Romano. Los romanos estaban muy en contra de este concepto de smija. El último, por así decir, que recibió esta cosa de smija era Rabbi Yehuda ben Bava, y él sacrificó su propia vida para él nombrar a algunos estudiantes más, entre los cuales estaba Rabbi Yehuda Hanasi, estaba Rabbi Shimon, Rabbi Meir, había varios personajes famosos, fueron nombrados por Rabbi Yehuda ben Bava, que fue el último que nombró específicamente a otros. Ya vimos la historia anterior, vuelvo a propósito, donde Rabbi Yehuda Hanasi, que él fue nombrado por Rabbi Yehuda ben Bava, continuando con la cadena de transmisión desde Moshe Rabbeinu, quiso nombrar a Shmuel y no lo nombró. Se cortó, por así decir, porque el Imperio Romano, digamos, así nos forzó a cortar. De hecho, la historia es interesante. Rabbi Yehuda ben Bava se paró entre dos montañas y lo... Nada, en Argentina decimos, lo hicieron bolsa. Lo destruyeron, lo agujerearon tantas veces con una lanza por lo que hizo de nombrar rabinos con ese nombramiento que venía anterior. Ok. Sea como fuere, claramente la historia es que Rabbi Yehuda ben Bava es el último que nombró rabinos. Hay otras opiniones, esta no es la única, hay otras opiniones que dicen que existía smija también, siglo IX, siglo X, otros dos llevan un poquitito más, siglo XI, siglo XII, no importa, sea como fuere, hoy en día no existe más. Tras la expulsión de España, año 1492, un rabino que efectivamente fue expulsado de España, paréntesis, ¿qué quiere decir rabino? Si no había smija. Bueno, era un tipo que sabía mucho, un gran sabio. Se llamaba Rabbi Yaakov Berav, así se llamaba, Rabbi Yaakov Berav. Él intentó instituir una vez más en la tierra de Israel, a donde se fue después del exilio de España, intentó instituir nuevamente este asunto del rabinato, del nombramiento. Y tuvo en su generación discusiones enormes, idas y vueltas con diferentes rabinos en Jerusalén. Él vivía más en el norte de la tierra de Israel. Sobre si efectivamente establecer o no establecer. Rabbi Yaakov Berav solamente terminó nombrando a varios rabinos, pero entre ellos los famosos Rabbi Yosef Karo, que es el autor del Shulchan Aruch, el Código de Ley Judía, y una generación más, Rav Haim Vital, que es el que escribió en la práctica los escritos que son llamados escritos del Arizal. El Arizal, cabalista, no importa, no escribió nada, él dio clases nada más. Y Rav Haim Vital es el que escribió sus enseñanzas. Hoy en día, ¿cómo es esto? Quiero decir, se terminó hace rato ya, Rav Haim Vital vivió año 1530, 1540, se terminó como máximo absoluto, incluso si no quiere decir que la smija que ofrecía Rabbi Yaakov Berav tenía algo de esa tradición de Moshe Rabbeinu, incluso si no quiere decir esto, claramente se terminó. No encontramos que los rabinos nombrados por Yaakov Berav Yosef Karo, Rav Haim Vital y otros hayan nombrado, hayan transmitido esto a las próximas generaciones. Como máximo 1550 se terminó, se acabó. Hoy en día, lo que se llama Smija es una serie de exámenes sobre leyes, por supuesto, hay que sentarse a estudiar, comentaristas, y no importa los detalles ahora, en donde se estudia en relativa profundidad, tampoco seamos exagerados, leyes de kashrut, qué es lo que se puede comer y no se puede comer, qué pasa cuando se mezcla tal comida con tal otra comida que no está permitida, etc. Leyes de Shabbos, qué se puede hacer en Shabbat para el pueblo de Israel, estamos hablando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En algunos casos, cuando es un poco más avanzado el conocimiento y la búsqueda, digamos, de este rabinato, de este nombramiento, se estudian leyes económicas y otros tipos de leyes también, de testigos, etcétera, leyes que tienen que ver con casamientos, cómo es un casamiento, quién puede hacerlo, cómo hacerlo, etcétera. Y algún rabino que ya tiene este nombramiento nombra al estudiante, digamos, rabino, que puede legislar en diferentes campos. Puede ser un campo, puede ser dos campos, todos los campos, depende del conocimiento de la persona. Por eso hay diferentes niveles. Y acá volvemos a alguno de los nombres que yo mencioné anteriormente, que no expliqué y no definí. Bueno, ahora con un poquitito más de, en inglés se dice background, con un poquitito más de historia detrás de esto, de que provenimos con esta idea de nombramientos desde Moshe Rabbeinu, se cortan el Imperio Romano, algunos dicen un poquitito más, sin dudas intentaron restablecerlo alrededor del año 1500, peso menos, no duró la cuestión, no fue aceptado por todos, y hoy en día tiene la forma que tiene, son simplemente unos exámenes que la persona rinde frente a gente que sabe, por supuesto, un montón. Hoy en día básicamente lo que tenemos es esto, que está acá en la pantalla, y no es blanco y negro. Quiero decir, no es, oh, entonces si este se llama rabino, significa otra cosa. Este se llama rab con B corta o rab con B larga. No. Esto es general. Y se intercambian, se mezclan, por así decir, estos nombres. Hay quienes hacen uno solo, quien tiene uno solo, quien tiene los dos, hay quien tiene los tres. Ok, vamos, rabino. Clásico rabino. Tiene un nivel básico de conocimiento en muchísimas áreas del judaísmo. Y hay diferentes tipos de rabinos también. En este nombre, rabino. En inglés se dice rabbi. ¿Ok? Rabbi, el rabino. Puede ser un rabino de púlpito. ¿Qué significa un rabino de púlpito? Que se para frente a una congregación, en un púlpito, y da una clase, una charla. Bueno, porque la parashá de la semana dice, y este y lo otro, bla, 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 y habla bien o habla mal. No sé, cada uno tiene sus cosas. Es un clásico rabino de púlpito. Clásico. Muchos de los que estamos en hacemos este tipo de clases y YouTube y qué sé yo, muchos también somos lo que sea, rabinos de púlpito. ¿Es el rabino que más sabe en el universo de tal o cual tema? No. Y probablemente lejos de saber. Pero es una persona que habla bien, expresa las cosas como se entiende lo que dice. Hay quienes le gusta más, quienes le gusta menos, sobre gusto no hay nada escrito, este rabino me gusta más, el otro me gusta menos, cómo habla, cómo explica, lo entiendo, no lo entiendo, está re loco, no está re loco, ok, cada uno tiene sus cosas, clásico rabino de púlpito. ¿Se espera de esta persona que recite de memoria todo el Talmud? No, pero ni cerca, no. ¿Se espera de esta persona que pueda dar una charla sobre un tema? Sí, claro, pero déjame prepararla. Estudiar el tema como cualquier cosa, estudio el tema, esto, lo otro, preparo, lo armo un paquetito y acá está. Esto es como yo lo entiendo. Hay rabinos comunitarios que, de vuelta, no es que una cosa excluya a la otra, puede ser comunitario y de púlpito, no importa, creo que se entiende, espero que se entienda. Rabino comunitario, ¿qué significa? Que es una persona que se ocupa de las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, hacer entierros, consolar dolientes, acompañar ciertos procesos en la vida, en el ciclo de vida, nacimiento, fallecimientos, bar mitzvah, bat mitzvah, yo qué sé. Rabino comunitario, o cuando hay un problema de parejas, lo llaman al rabino, rabino, necesitamos charlar con usted, ¿ok? Entonces el rabino da su apoyo, su ayuda a la situación que se está viviendo, etc. Hay capellanes que se ocupan del ejército, de las cárceles, Hay guías espirituales. El tipo no se ocupa de la comunidad. El tipo está sentado estudiando. ¿Es el genio más grande del universo? No, no lo es. No necesariamente. Pero es alguien que su opinión, por la experiencia que tiene, por el conocimiento que tiene, por cómo absorbió ese conocimiento, por cómo transmite el conocimiento, etc., puede servir como guía espiritual. Significa que es un profeta, significa que te está diciendo la palabra de Dios. Dios habla sobre en mi garganta y yo te transmito la palabra de Dios. No, no, pará, no. Te digo mi opinión. Te digo lo que me parece a mí, según mi experiencia. A mí me parece que tendrías que tomar este camino en el servicio a Dios. Rabino, invierto en la bolsa de Wall Street en New York y compro yo no entiendo nada de esto, y compro las acciones Pirulo o las acciones Pirula. ¿Cuál de las dos compro, Rabino? No, no entiendo, no sé de lo que me estás hablando. No sé. Rabino, hago este negocio que me proponen. Ok, yo te puedo hablar de si el negocio es kosher, por así decir. ¿En qué consiste el negocio? Bueno, matamos a tres tipos, le sacamos toda la plata. No, no, no. No, no, no me parece buen negocio. Bueno, robamos un banco y. No, 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 no me parece buen negocio. Bueno, invertimos en comprar un container entero de guantes de látex y los vendemos. Y no sé, la verdad que no conozco del tema. No es que me parezca un mal negocio, no es que esté prohibido comprar guantes de látex y venderlos. Simplemente no estoy en el tema, ¿viste? Como que no sé si se vende, no se vende, el precio, vale la pena invertir tanto, cuánto vas a tardar en vender. No lo sé. Eso no es una guía espiritual, alguien que venga a decirte si te conviene invertir en guantes de látex o te conviene invertir en juguetes para niños. No sé, haz un estudio de mercado, preguntarle a alguien que esté más metido, por así decir, en Argentina decimos metido en el tema, yo no conozco. Entonces, con esto quieren explicar, por así decir, desmitificar esta cuestión de la guía espiritual que te tiene que decir si tus negocios es esto o lo otro. No, no, no. La guía espiritual que un rabino puede ofrecer tiene que ver con el servicio a Dios. Rabino, ¿estudio Torah hasta las 4 de la mañana todos los días? Ah, ok, esta es una buena pregunta. Y el rabino te va a decir, mira, y al otro día tenés que ir a trabajar. ¿Cómo vas a hacer? Quizás puedes reducir el estudio de Torah o, ¿cómo se dice? Ponerlo en diferentes partes del día, dividirlo en diferentes momentos del día, no estudies toda la noche. No sé, ahí sí puede ser algo como guía espiritual. Rabino, es para mí estudiar Talmud hoy. Rabino, es para mí sentarme a estudiar esto o lo otro. Hoy, justo a la mañana, hoy, literalmente a la mañana, una persona muy apreciada por mí, muy querido, me dice, quiero comprar los 5 libros del Zohar. Y yo le dije, mirá, me parece que no. No importa toda la discusión que estábamos teniendo, la charla que estábamos teniendo, y la realidad es que había ciertos temas básicos de la historia de la Torá que no los conocía. ¿Cómo fue el diluvio? ¿Dónde paró? ¿Qué esto y lo otro? ¿Dónde afectó? ¿Dónde no afectó? ¿Sabes qué? En lugar de gastar dinero en comprar 5 libros del Zohar que no vas a entender nada, cómprate los 5 libros del Midrash, dice editorial B'nai Sholem. ¡Fantástico! Vas a saber lo que dice la Torá. Espectacular. Ahí está bien invertido el dinero, porque estás estudiando algo que está acorde a los conocimientos que necesitas ahora para avanzar en tu vida, en tu conexión con Dios, etc. Pero 5 libros del Zohar, ¿para qué? No vas a entender nada y vas a pensar que estás logrando muchas cosas y no estás logrando nada. Pero los 5 libros del Midrash dice, ahí sí estás logrando. Estás aprendiendo Torah, literalmente. Esto es, ok, guía espiritual. ¿Qué libro estudio? Esto vale, es una buena pregunta. ¿Qué negocio hago? No sé, ¿qué querés de mí? Yo, si supiese de negocios, creo que tendría más dinero del que tengo. Entonces, evidentemente no tengo, claramente no tengo mucho dinero, entonces no sé nada de negocios. Lo siento mucho, no te puedo ayudar. Eso no es una guía espiritual. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de rabinos. Vamos, avanzamos. Rob, Rav, Rab, con B larga después. La B larga y la B corta. En Argentina somos medio brutos. Es todo lo mismo. Algunos dicen incluso vaca, que suena horrible. Es una vaca, con B. No es con B. Decís bueno y vaca, no decimos bueno y vaca. Pero bueno, en Argentina los argentinos somos medio brutos. ¿Qué vamos a hacer? Así salimos. Entonces, Rob y Rab, Rob, es todo lo mismo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿Qué diferencia tiene con un rabino? Ok. El Rab o Rab. Orov es una persona con mucho conocimiento, mucho más que un rabino. Puede ser que para el púlpito sea un desastre incluso. El tipo a duras penas sabe hablar frente a un público. Pero el conocimiento que tiene esta persona, oh, agarrate, porque realmente sabe mucho. Y le preguntás sobre cualquier campo de la Torá y te va a dar una respuesta concreta, puntual, a lo que vos necesitás. Y te la puede explicar y te lo puede probar. Y te puede abrir un libro, ¡ping! ¿No ves? Está escrito acá. Eso es un Rav. Que su función principal, más allá de saber y estudiar, etcétera, es legislar. ¿Qué significa legislar? Es muy, entre comillas, digo, no es, pero no importa. Es muy fácil, entre comillas, legislar lo que ya todo el mundo legisló en las generaciones anteriores. Vas al rabino, le preguntas, rabino, mi vecino me tiene podrido, no lo aguanto más, ¿lo puedo matar? Y el rabino va a decir, déjame pensar, qué pregunta difícil. Mira, no se puede matar. Oh, gracias, rabino. No lo sabía. Muchas gracias. Eso es fácil. Los 10 mandamientos, no se puede matar. Chao, listo. Próximo. Próxima pregunta. Esa es fácil, porque está clarito en la toira. Pero hay cosas que no son tan claras, que no son tan sencillas. Un ejemplo sencillo. Inseminación artificial. Baruch Hashem, gracias a Dios, tenemos ciencia y la ciencia avanza. Es fantástico. Bueno. ¿Se puede, de acuerdo a la toira, tener hijos con inseminación artificial o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso para que ese proceso sea como corresponde? Para que el niño, niña, es todo igual. Que nazca, sea, por ejemplo, dentro del mundo del pueblo judío, sea judío. Porque, ¿y qué pasa si el vientre de la madre, madre subrogada, no es judía, pero el óvulo y el esperma son de un judío y una judía? Y se puede agarrar el esperma de cualquiera y mezclarlo con el óvulo de esta chica para tener un hijo, pero pará, ¿y si no se llama una relación extramatrimonial? No sé, pero no hubo relación, es todo en el vidriecito in vitro. Ok, momentito, momentito, decime en qué versículo de la Torá, libro, de los 5 libros de Moisés, capítulo y versículo está escrito esto. Cero, ninguno. No lo vas a encontrar. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a llamar a un Rob. Vamos a llamar al Rob. Y el Rob nos va a poder dar una respuesta. Obvio que a veces te va a gustar más y a veces te va a gustar menos la respuesta. Ese ya es otro problema. No tiene nada que ver conmigo. Digamos, no tiene nada que ver con el rabino. Si no te gusta la respuesta, ¿qué crees que haga? Rabino, quiero matar a mi vecino. El rabino dice que no. Pero yo lo quiero matar. Bueno, yo te dije que no. La Torah dice que no. Haz lo que quieras con tu vida. ¿Qué puedo hacer yo? La Torah dice que no. Pero bueno, en estas preguntas diferentes, que no son tan así claras y legisladas, etcétera, ahí es donde llamás un Rav. Y el Rav te tendría que dar una respuesta, y por supuesto, esto es algo obvio, pero lo digo por las dudas, el Rav puede decir, dame un día, mañana te respondo. Más allá de que esté ocupado o no esté ocupado, tengo que pensar, tengo que analizarlo. ¿Qué es lo que va a hacer el Rav? Va a buscar en sus libros, en las respuestas rabínicas a su disposición. Puede llamar a otro, che, me hicieron esta pregunta, qué cosa rara, ¿qué opinas vos? Yo opino tal cosa. ¿Y por qué? Porque te dice tal rabino en tal lugar, tal cosa. Interesante, pero no tiene que ver con nuestro caso. Y va a empezar a comparar casos con casos, casos más casos, este caso con el otro caso. ¿Qué denominador común tienen? ¿Podemos extraer una ley de acá para este caso que no está, nadie habló de esto? ¿Se puede escribir una respuesta rabínica sobre esto? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué lógicas? ¿Qué pasa si otro rabino, otro Rob, agarra tu respuesta y la lee? ¿Qué va a decir? Pero qué tonto que es este tipo. ¡Burro! No se hace esto. ¿O no? ¿O va a decir, qué genio? Esto es muy buena idea. Apoyo esta idea. ¿Qué pasaría? Ok, ese es el Rob. Ese es el trabajo del Rob. Esto no significa que no pueda ser rabino de púlpito, que no pueda ser rabino comunitario, que no pueda ser capellán. No, pará. Hay rabbonim, así se les dice en plural, rov, que se ocupan de todo. ¿Ok? El tipo es un multifunción. Y hay otros que no. Y hay otros que lo llamás con una pregunta de este tipo, de este estilo. Yo qué sé, inseminación artificial. Me llamás a mí y yo te voy a decir, muy interesante tu pregunta, llama a tal rabino o a tal rabino. Te puedo proponer dos rabinos diferentes que se ocupan de eso. Son expertos en eso. Yo, no. Te puedo decir en forma muy general, escuché esto, escuché lo otro, leí esto y aquello, pero en la práctica concreta de cómo hacerlo, perdón, yo no soy experto en esto, lo siento mucho, te puedo derivar a cualquiera de estos dos expertos, elegí el que vos quieras. Entonces ahí tenés una diferencia gigante entre lo que puede hacer un rabino y lo que puede hacer un rov. Y el rov mismo te puede decir, llama a este otro rabino, porque yo soy experto en las áreas A, B, C, D, F, G, y este otro es experto en el área que vos necesitas ahora. Llama a este rabino, anda a verlo, decirle que yo te mandé y planteale tu pregunta. Es un rov, un rav. Rebe es otra categoría. Otro mundo, nada que ver. ¿Qué es un rebe? Un rebe es un líder espiritual, en general ligado a un movimiento jasídico específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Ahora no es el momento para definir todo lo que significa el jasidismo, etc. Obvio que no es el objetivo de esta clase. Claro que no. Pero un rebe es un líder. La palabra rebe, yo no lo puse acá porque hay otras clases que hablan de este tema también. Es Rosh Bnei Israel, es la cabeza del pueblo de Israel. Esto lo que representa es un líder espiritual por excelencia. Ay, me dijiste que el rabino es una guía espiritual, el rebe es un líder espiritual. Contame qué diferencia hay. Está bien, está bien. Esto es un texto. No hay que ser tan preciso. Hay que guía y líder. ¿Qué diferencia hay entre una guía y un líder? ¿Qué sé yo? Anda a mirar el diccionario. No lo sé. Pero a lo que me refiero es, estamos hablando de alguien en otra categoría espiritual. El rabino, incluso el rab, lo que sea, no están en otra categoría espiritual. Estamos todos en el mismo baile, por así decir. Ok, este sabe más que el otro. Es verdad, un médico sabe más de medicina que un abogado. Y el abogado sabe más de leyes que el ingeniero. Y el ingeniero sabe más de la matemática y la física que necesite para la ingeniería que haya estudiado que, yo qué sé, que el rabino. Bueno, pero cada uno tiene su campo de conocimiento. No vas a ir al ingeniero con dolor de panza. Y no vas a ir al médico para construir un puente. No, el médico no sabe cómo se construye un puente. Puede ser que sea un médico que justo sabe, pero en general no. ¿Qué sé yo cómo se hace un puente? Yo te puedo curar una enfermedad. Un puente no sé. Anda al ingeniero. El ingeniero te va a decir cómo se hace un puente. En este sentido, al final, están todos en la misma categoría. ¿Por qué qué? Este sabe más de esto y el otro sabe más de lo otro. Compartimos. Listo, yo te construyo un puente, vos curame la enfermedad. Buenísimo. Pero el rebe es otra categoría. Es otra categoría totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es algo ya espiritual. En donde, de vuelta, el alma es algo totalmente abstracto y espiritual de esta persona, es de otra categoría más elevado. ¡Eh! Está discriminando, que esto, el otro. No, no, no. Hay que ser real. Pies en la tierra. Una cosa es una persona que sabe mucho de un tema, Mazel Tov, espectacular, sabes mucho de un tema, y otra cosa es una persona que está en otra categoría espiritual. Está, juega, otro juega. Está en otra categoría. Totalmente diferente. ¿Su función cuál es? Yo no soy quien para definir lo que tiene que ser un rebe o lo que hace, lo que es un rebe. Yo no soy un rebe, así que no lo puedo definir. Pero en general, un rebe es un líder espiritual, una guía espiritual y difunde jasidismo. Difunde el pensamiento jasídico. Ese es el trabajo del rebe, jasides. Explicar jasides, expandir jasides. Indicar las formas en que esto se debe hacer. Si uno ve las enseñanzas del rebe, por lo menos mi rebe, el rebe de Jabad, el rebe de Lubavitch, si uno ve las enseñanzas del rebe, uno ve claramente. El rebe instituyó formas de estudio, calendarios de estudio, temas de estudio, Tanya, Rambam, Tehillim, no importa, Salmos, la Torá misma, basado en el rebe anterior, en los rebeim anteriores. Y dijo enorme cantidad de jasides, discursos jasídicos, charlas jasídicas, basadas en las anteriores, novedades, una máquina de producir toira. Tanto desde la perspectiva de la parte revelada de la toira, jasidismo, etcétera, mística, lo que sea, cabala, ponle el nombre que quieras, como de la parte revelada de la toira, tanto lo oculto como lo revelado. Talmud, si uno se sienta a estudiar cómo el rebe estudiaba Talmud y las diferentes ideas que el rebe extrae de su estudio y lo vemos en sus charlas, etcétera, y a veces mezclar la parte revelada de la Torá con la parte oculta de la Torá, ese es el trabajo del Rebe. Y nosotros, como estudiantes, digamos, de un Rebe, yo estudiante de mi Rebe, por supuesto, por lo menos intento, ¿cómo bajamos todo eso a nuestra vida concreta? Concreta quiero decir físico, material, actual, hoy. El Rebe dijo en el año 1984, tal o cual cosa, sí, 1984, 30 años atrás, ¿qué me estás hablando? ¿Qué 30? Ya estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, ¿qué me importa lo que dijo el Rebe en el 84? No, momentito, estás equivocado. Las palabras de Toira son Haim, son vivas. La Toira es Toira Haim, es una Toira de vida. Es una Toira que da vida y es eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Se aplica en todos los lugares, en todos los momentos. De acuerdo a la necesidad de esa circunstancia, lo que la Toira tiene para decirte hoy, ahora, a vos. Y esto es lo que expresa un rebe. Puede ser que una determinada enseñanza no se aplique ahora. Bueno, ¿qué puede ser? Yo qué sé, si el rebe está, si estás estudiando una charla del rebe sobre la fiesta de Pesaj, y bueno, ahora no estamos en Pesaj, todavía falta un montón para Pesaj, más de 6 meses. Ok, querés estudiar sobre Pesaj, lo podés hacer, pero no es tan sencillo aplicarlo a tu hoy, ahora, porque no estamos en Pesaj. A menos que sea una enseñanza que tiene que ver con el día a día de todos los días, del año, etc. Pero esto es lo que quiero decir. La función del rebe es Hasides. Difundir Hasides, bajar Hasides, enseñar Hasides y mostrarnos el camino a través del cual nosotros podemos traer a Mashiach. Alguien preguntó, me pareció muy interesante, si Mashiach es un rab, es un rabino. Pues Mashiach tiene aspectos de rabino, de maestro, de enseñanza, púlpito, comunitario, todo esto mezclado, todo esto mezclado. Y además, Mashiach es un rey. El rey ya es otra categoría también diferente, que no es lo que estamos estudiando acá. Ninguno de estos personajes que están acá son un rey. No. Rey es otra cosa. El rey David, el rey Shaul, yo qué sé. El rey Salomón. Es otra categoría esto. En donde es una autoridad. En donde expresa la autoridad divina sobre la tierra. Ok, hay que sentarse a estudiar lo que es un rey. Perfecto. Es otro tema. No es lo que estamos estudiando hoy. No es que la pregunta está mal. La pregunta está espectacular. Por eso la traigo ahora. Me parece excelente. Pero ninguno de estos personajes es un rey. Mashiach va a ser, por un lado, un maestro. El Rambam dice incluso, va a enseñar Torah a los patriarcas. Todo el mundo va a aprender de él. Y va a ser un profeta. El Rambam escribe cercano a Moshe Rabbeinu, porque la Torah mismo dice que Moshe Rabbeinu es el profeta más elevado. Y va a ser un rey, Melech, en hebreo, un rey. Esto es Mashiach. Al respecto de Moshiach, va a cumplir todas esas funciones. Hoy estamos tratando de entender qué es un rabino. Muy bien, avanzamos. ¿Cada persona puede tener su rabino? La respuesta es sí, pero vamos a tratar de entender un poquitito más en detalle sobre las diferentes funciones de un rabino. Encontramos en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, acá están las fuentes. En el mismo capítulo, capítulo 1, fíjese, 1.6, o sea, la Mishnah, la enseñanza número 6, o 1.16. Es el mismo capítulo. En un lugar dice, hacete de un rabino, un rab, con todo lo que eso quiere decir, ¿ok? No, ahora no estoy siendo específico, volvemos para atrás un segundo, que rob, rab, o rabino, o rebe, no, 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 ahora vamos en general. Rab, la Mishnah dice, hacete de un rab, rabino. Ukneile Hajobri, adquirí un amigo. Esto es lo que dice la Mishnah. En otro lugar, en el mismo capítulo dice, hacete de un rabino y quítate las dudas. ¿Qué significan estas dos enseñanzas que aparentemente está diciendo lo mismo? Las palabras son literalmente en hebreo incluso, las mismas. Muy bien, punto número uno. Toda persona debería tener un maestro, una guía, un consejero, una autoridad legal. Todos tienen que tener. A Seileja Rab, y el Rebbe era muy insistente en que cada persona tenga una guía. No importa si sabes mucho. Tenés que tener una guía, alguien que uno mismo se lo haga, entre comillas, se lo haga y se lo ponga por sobre uno mismo, incluso contra tu propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Te pones, te, Lo tenés que seleccionar vos, por supuesto, pero te pones una autoridad por sobre vos mismo y te auto. Me sale forzar, pero no es esa la palabra. Te comprometes a seguir las enseñanzas de esta persona. ¿Lo podés cambiar? Sí, por supuesto que lo podés cambiar. Ya vamos a ver un minutito más detalle de esto. Pero lo que estoy diciendo es cuál es el enfoque que uno debería darle a quién es tu maestro. ¿Quién es tu maestro? No quién es un maestro. Ahí está lleno de maestros. ¿Quién es el tuyo? Tuyo personal. Asei leja, leja para ti. Haz para ti. Asei leja, Rab, un maestro. Tu maestro en particular. Ahora bien, incluso si uno ya tiene un montón de conocimientos, wow, yo sé un montón, yo no necesito un maestro. Estás equivocado. Estás terriblemente equivocado. ¿Por qué? Esto que está entre comillas, una frase talmúdica, Adam Korevetzelatzmoy, una persona es cercana a sí mismo, somos siempre subjetivos y al ser subjetivos juzgamos mal las cosas a nuestro alrededor. Entonces es fundamental tener a alguien a nuestro alrededor que pueda ser objetivo, o por lo menos más objetivo que uno mismo. No tan subjetivo, lo mismo al revés, no tan subjetivo como uno es. Por eso, de vuelta, no pasa por los conocimientos. Che, el rabino no necesita un rabino, mentira. El rabino necesita un rabino también. ¿Por qué dice la Mishnah? Estamos acá abajo. ¿Por qué dice la Mishnah dos veces la misma cuestión? El Rebe explica en una charla que si uno tiene dudas, estamos hablando de algo legal, halájico, entonces anda a preguntarle a un rabino, anda a preguntarle a un maestro. Hacete de un maestro a quien le puedas preguntar tus dudas con un rab, un maestro. Mirá, se puede hacer esto, no se puede hacer esto. ¿Cómo se hace esto? Cuestiones legales. No estoy hablando del servicio a Dios en términos espirituales. ¿Y qué estudio? ¿Y cuánto estudio? Estoy hablando de leyes. ¿Tenés dudas? Hacete de un rabino. Pero hay ciertas situaciones en las cuales la duda no es si la ley es A o B. ¿Es así o así? ¿Se puede o no se puede? Sino que la duda es algo mucho más espiritual y profundo. Por eso la Mishnah dice, en esos casos también necesitas un rab. Pero ya no pasa por una cuestión legal, sino un rab que te pueda ayudar como guía espiritual a crecer en tu vida. Podés decir, a propósito, vamos para atrás un segundito, podés decir, el rebe es mi rab, ja, hacerle rab, sí, claro, el rebe, muy lindo, suena muy jasídico, ja, yo soy seguidor de mi rebe, él es mi rabino, pero no es correcto, es incorrecto pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque en la realidad, me guste, no me guste, etcétera, no podés charlar con el Rebe. Rebe, me pasa esto. Podés escribir cartas al Rebe, y ahora no voy a entrar en los detalles de qué hacemos los Lubavitchers, los Hasidim de Jabado, no hacemos Hasidim de Jabado, etcétera. No es el punto ahora. Lo que quiero decir es, no podés vertirle tu corazón en un problema concreto que tenés en tu servicio a Dios, en tu vida personal, para que te dé un consejo. Es muy difícil. Entonces se necesita de otra persona. Ahora, si el rebe tenía su rabo, no tenía su rabo, este no es mi asunto. Yo no soy el rebe. En todo caso, habría que preguntar al rebe. Pero, sin duda, el rebe era muy insistente. Hacei leja, rab, hacete de un maestro lejos, para ti, particular. ¿Qué quiere decir con esto? En términos más concretos y sencillos, que te conozca. Que te conozca. Lo digo en forma, y obviamente sin nombre ni apellido, no interesa, en forma sarcástica, irónica, durísimo, pero es la triste realidad que uno vive por la exposición que YouTube y que todas estas tonterías. Rabino, quiero que me convierta. Vivo en el medio del campo en Colombia, puedo decir cualquier cosa, poner el nombre que quiera, Colombia, Ecuador, Cuba, no me interesa. Salió Colombia. Vivo en el medio de Colombia, en un pueblito donde hay 10 gallinas y 3 vacas, y somos 3 personas nada más. Quiero que me convierta, rabino. ¿Qué querés de mí? Yo vivo en Argentina, punto número uno, no vivo en Colombia. Punto número dos, ¿cómo vas a ser judío con 3 gallinas y 4 vacas y 3 personas? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo vas a comer kosher? ¿Cómo vas a cumplir llaves? ¿Cómo vas a tener una comunidad alrededor tuyo? ¿Cómo vas a...? Es irrisorio, discúlpame, pero no te puedo ayudar. Y aparte, lo peor de todo, no tengo idea de quién sos. No sé quién sos. Ah, pero yo le escribí un email. Perdón, pies sobre la tierra. ¿Porque me escribiste un email yo te conozco? No te conozco. Porque intercambiamos unos emails. Y usted me respondió, rabino, usted sabe, yo soy una buena persona. ¿En serio? No lo sé. ¿Vos decís que sí? Ponele, supongamos, en el mejor de los casos, pero no tengo idea. Entonces, ¿cómo yo, o cualquier otro, yo doy ejemplo de las cosas que me escriben a mí, cómo yo voy a, por así decir, poner mis manos en el fuego por una persona que no tengo la menor idea de quién es? Y quizás todo lo que me dice es todo mentira y es todo falso y me escribe y parece que es un re buen tipo. Y es un asesino, es un, qué sé yo, un golpeador, abusador. No tengo la menor idea. Entonces, ¿cómo me voy a involucrar en convertir? No estoy hablando de estudiar. Podemos estudiar todo lo que quieras. Yo estoy acá sentado, vos estás ahí sentado, sentada, lo que sea, y estudiamos. ¿Te sirve lo que yo enseño? Bien. ¿Te gusta? Buenísimo. A otra cosa. Pero de ahí a decir, momentito, quiero tomar un paso, una decisión en la vida que realmente va a afectar mi vida, la vida de gente alrededor mío, y que uno tiene, uno como rabino tiene que, por así decir, firmar de que esto efectivamente es así, de que esta persona es verdadera. Verdadera quiere decir que es sincero lo que dice, va a cumplir los preceptos, sabe de lo que está haciendo. ¿En serio? Entonces, para eso vas a tener que estar un poco más cerca. Más allá de si yo me involucro con conversiones o no, esto es otra historia, estoy explicando un concepto. Te tengo que conocer. Recién cuando te conozca, ahí podemos discutir si puedo ser tu guía o no. Ni que hablar, ahora ya ni hablando de conversión. Ni que hablar de conversión. Pero, rabino, me peleé con mi marido, o que esto y que lo otro, y qué sé yo, qué sé cuánto. Viene la tipa y dice, me peleé con mi marido, esto y lo otro. Yo no sé quién es el marido tampoco. No sé ni dónde viven, ni cómo viven, ni qué hacen, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la tipa viene y dice, se peleó con el marido. Bueno, Shalom bais, la paz en la casa es muy importante, y el amor en la pareja es fundamental. ¿Qué quiere que te diga? No sé quién es tu marido, no sé quién sos vos. Rabino, me peleé con mi marido y la tipa es insoportable y es una mala mujer que le complica la vida al rabino. Al marido, perdón, le complica la vida al marido. Y viene, me peleé con mi marido y el rabino no sabe. ¿Qué sé yo? Y la tipa le tira alfileres en la cama para que el tipo se acueste y siempre se pinche todo. Qué mujer, ¿eh? Y ella viene, pobrecita, me peleé con mi marido. Mi marido me pegó. ¿Qué sé yo? ¿Qué está pasando? No sé, llamá a la policía, te pegó. ¿Qué quieres que te diga?
Hazte para allá, güera. Güera. Hazte para
Entonces, oye, un segundito. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, hay que ser consciente, digamos, de que todo esto de la guía, etcétera, etcétera, todo eso está directamente relacionado con Aseilejo, es para vos. Es tu guía personal, lo tomaste como tu guía personal, espectacular, perfecto, pero te tiene que conocer, si no es muy difícil, muy difícil. Como final, si no recuerdo mal, sí, como final, igual tenemos bastante para hablar de esto, el texto salió como muy chiquitito. Bueno, ¿qué va a hacer? Se puede aprender, esto es muy importante que se entienda lo que quiero transmitir con esto, que está relacionado con lo que venía hablando recién. ¿Se puede aprender de varios rabinos a la vez? La respuesta es sí, un sí gigante. Acá salió chiquitito, pero es un sí gigante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ves videos en YouTube del rabino A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, etcétera, etcétera? Está perfecto. Enjoy. Disfruta. No hay ningún problema con esto. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es la prueba? Pirkei Avos, de vuelta a ética de nuestros padres, capítulo 4. Eis un jajam, ¿quién es sabio? Aloimet mikol adam, la persona que aprende de todos los demás. Si vos aprendés de todos, sos un jajam, sos un sabio. Ni que hablar que hay ciertos aspectos que hay que tener cuidado. Podés aprender de todos, pero tenés que saber de quién estás aprendiendo. Doy un ejemplo, más allá de lo que está escrito acá, que por supuesto ustedes pueden leer, pero ahora voy a explicar. Reb Zusha Danipoili era un rebe hasídico, estudiante del Magid de Mezrich, era un colega del Alter Rebe, Reb Zusha Danipoili. Él enseñó, ahora no recuerdo toda la enseñanza, pero él enseñó que hay siete cosas que se pueden aprender de un ladrón: ser recatado, insistir, si no te puedo robar hoy, te voy a robar mañana. No sé, ahora no se me vienen a la cabeza las siete cosas. Ser insistente, bueno, no me acuerdo las siete cosas, pero no importa, hay siete ideas que él aprende de un ladrón. Y está muy bien ser diligente, pero no deja de ser un ladrón. Ojo, porque a robar no tenés que aprender. No, pero hay siete cosas fantásticas que yo aprendo de un ladrón. Sí, pero no aprendas a robar, porque está mal. Entonces uno tiene que poder discernir, distinguir, esto lo aprendo, esto no. Esto me gusta, es positivo, esto no. Entonces, en este ambiente, en este contexto de saber, distinguir, discernir, hay cosas que sí aprendo y cosas que no. Esto es lo que yo quise escribir acá. Si uno está hablando de enseñanza general, es la parcha de la semana. La parcha de la semana nos enseña sobre Pinjas, justo la parcha de esta semana. Pinjas era esto y lo otro, bla, bla, bla. Ok, aprendelo de cualquier rabino. En general va a estar todo bien. Muy raro que diga cosas. Pinjas volaba, tenía dos alas que hacía así, volaba. Este rabino está medio volado. El mismo está medio loco. Me parece que no era así. No tenía alas, Pinjas. Ok, Toira en general, las historias de la Toira, incluso algunas leyes. Ponele. Ok. Ponele que puedes aprender casi de cada uno. Ni que hablar, paréntesis. Hay que ver si es reformista, si es ortodoxo. Yo, esto es algo muy personal, todo lo que no es ortodoxo, fuera. Fuera. No vale. ¿Por qué? Porque el ortodoxo tiene, perdón, tiene temor a Dios. Lo que enseña, lo dice sabiendo que Dios lo está escuchando. Entonces no digas cualquier cosa, ¿eh? Ojo. Porque el de arriba escucha. El reformista no le importa si escucha o no escucha. Está, no está. Es lindo, es lindo. Vamos a decirlo igual. Y de paso gano unos pesos, entonces está todo bien. No pasa nada. Entonces hay que saber. Y no me vengan a que conservador, que reformista, Bobe Mises, historias de la abuela. Para mí es todo lo mismo. Esto es mi humilde opinión, mi pobre humilde opinión. Pero lo que quiero decir es, hay que ver cuál es la escuela de este rabino. ¿Qué enseña? A la gente le gusta escuchar, yo qué sé, las tonterías que dicen algunos sobre Kabbalah en internet y el tipo de repente es homosexual. Ok, tendrá sus desafíos en la vida. No estoy juzgando sus desafíos. Lo que quiero decir es que para la Torá está prohibido. Me guste o no me guste, les guste o no les guste, no interesa. No estamos discutiendo esto. Está prohibido para la Torá. Es un paso clarísimo. Parshas Zahar y Mois. No te acuestes con un hombre como te acuestas con una mujer. Punto. ¿Te gusta más el top? ¿No te gusta? Lo siento mucho. Pero es así. Entonces, ¿cómo puede ser un rabino que se la da de maestro, guía espiritual, capellán y bla, 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 todo lo que estudiamos, pero no cumple las palabras de la toira? No, porque en realidad eso es antiguo, eso se hacía antes, y esto, y en de... Chao. Todo lo que decís no tiene valor. Lo siento mucho. En términos de judaísmo, quiero decir, si el tipo es abogado y sabe de leyes, ok. Yo no voy a juzgar, no soy quien para juzgar su capacidad como abogado, como médico, como bla, bla, bla. Pero en términos de rabino, no, no. Perdón, pero eso no es lo que la Torá dice. No podés enseñar una cosa y vivir de otra. No, no, no. Entonces, en este sentido, hay que ver de quién uno estudia. Al respecto de leyes. Leyes, son para leyes para judíos, leyes para Bnei Noaj. Uno tiene que saber de quién estás aprendiendo. ¿Ese rabino se dedica a eso o no? ¿Ese rabino estudia y enseña ese tema o no? ¿Sabe de ese tema o no? Bueno, hay cosas que me preguntan a mí y yo simplemente no sé de ese tema. Lo siento mucho. A otra cosa, te puedo decir de vuelta, en general el tema es así. Y el detalle, stop. O pregunto yo a otra persona y después te cuento, o directamente anda a preguntarle vos a otra persona y otra cosa. ¿Para qué vas a perder el tiempo conmigo? No sé. Y uno tiene que saber decir cuando no sabe, no sé. Y si tiene vergüenza decir no sé, tampoco aprendas de esa persona. Bye bye. Próximo. Porque no te va a decir la realidad. Cuando no sepa algo, va a empezar, en Argentina decimos sacar la guitarra, va a empezar a guitarrear y decir cualquier pavada, cualquier tontería, con tal de parecer que sabe y el que escucha no sabe distinguir y chao, un desastre total. El rabino tiene que saber que Dios lo está escuchando y que lo que está diciendo literalmente afecta la vida o muerte de otras personas. Puede ser vida o muerte material. O vida o muerte espiritual. No sé cuál es peor. En realidad sí sé cuál es peor. Pero lo digo de esta forma medio gracioso, medio tonto. Es la vida espiritual del otro. Y se la estás arruinando. Porque vos no sabés, no querés decir que no sabés, y mejor... No. Hay que ver cuál es el camino en el servicio a Dios que transita ese rabino de quien estás aprendiendo. Hasídico, no hasídico. Yo no estoy diciendo ahora que vale, que no vale. Chabad, Breslev, Musar son simplemente tres cosas que escribí. ¿Qué estudia este rabino? Esto, aquello, lo pueden leer ustedes, no me necesitan a mí para leer. Entonces, lo correcto ideal es tener una guía, una persona a quien le haces tus preguntas legales y a quien le haces tus preguntas en el servicio a Dios. Puede ocurrir, vuelvo para atrás a propósito. Ok, tengo un rabino que es mi guía espiritual y este y lo otro, y tengo un rov diferente, es otra persona a quien le hago mis preguntas, digamos, de alajá, serias, que mi rabino no sabe responder. ¿Y está bien? ¿Qué va a hacer? El rabino no sabe responder. El rov sí. Eso es todo lo que expliqué. Entonces el rabino tiene que tener suficiente amor propio y decir, esta pregunta no te la puedo responder. Llama a tal persona, llama al rov. O yo voy a llamar al rov. Depende del caso. Volviendo a la cuestión, pero quiero decir, una guía, en este sentido, solo una guía, no quiere decir solo una persona, pero que estén en el mismo camino, que el rabino, el rov o lo que sea, tu guía, estén todos orientados al mismo lado. Mirá si el rabino patea para un lado y el rov patea para el otro. ¿Y ahora qué haces de tu vida? No sé. ¿Se puede cambiar? Elegí uno y la verdad es que no sé, ahora sí se puede cambiar, claro que sí. Claro que sí. Lo que no está bien es hacer una especie de shopping, rabbi shopping. ¿Qué es rabbi shopping? Le preguntaste a un rabino y te dio una respuesta que no te gustó. Chao. Próximo, le pregunto al próximo rabino a ver si obtengo una respuesta como a mí me gusta. Eso no. Si preguntaste y te respondieron esto, a menos que vos digas, basta, no quiero más este rabino porque me está volviendo loco, porque no me sirve, porque lo que sea, entonces ahí sí decís, voy a ir con otro. Y se acabó. Y ahí, por así decir, borrón y cuenta nueva, como decimos, empieza de nuevo la cuestión. A menos que ese sea el caso, no podés decir, no, porque este rabino me respondió y no me gustó, voy a ir al otro. Voy a ir al otro y voy a preguntar de vuelta. Ay, esto me gustó más lo que dijo. Chao, pero vamos. De vuelta. A menos que uno, para que quede claro. A menos que esté claro que uno dice, bueno, hasta hoy estaba con este rabino, hice lo que me dijo, etcétera, y por alguna razón, X, no me gusta más. No quiero más esto, quiero cambiar. Bueno, te vas a otro y cambiás. No hay ningún problema con eso. Está perfecto. No le debes nada a nadie. No tenés que pagarle nada a nadie. No tenés que pedirle perdón y disculpas a nadie. Nada. Es tu vida y es tu relación con Dios. No la del rabino. Uy, pero antes yo le pagaba una membresía, una cuota al rabino y ahora no le voy a pagar más. Pobre rabino, ¿cómo va a mantener? Ok, mira, esto. Si Dios quiere que ese rabino o esa persona, esa guía, lo que sea, tenga su parnasa, su sustento, Dios se la va a dar de otra manera, no te preocupes. No pasa por ahí. No puedes tener lástima y estar estancado en tu vida espiritual por lástima a otra persona. No, ¿qué es eso? Seguimos con tu vida espiritual, yo voy a avanzar con la mía en otra dirección. Para arriba, para abajo, para atrás, para adelante. Ok. Este es para otra discusión. Pero yo voy a avanzar en mi vida espiritual y vos seguís con la tuya. Yo sigo en otra dirección. Esto se puede hacer. Está perfecto. No hay que tener pena, ni lástima, ni nada por el estilo. Ahora, cuando estás en un camino, simplemente repito para que quede claro, cuando estás en ese camino y estás convencido, este es mi camino, etcétera, y te dijeron algo que no te gustó, Rabino, ¿puedo matar a mi vecino? No. Yo lo quería matar. Porque está loco, porque pone la música muy fuerte y zaraz, zaraz. ¿Y qué quiere que te responda el Rabino? ¿Que sí? ¿Que lo puedes ir a matar? No sigas a ese rabino. Está equivocado y está loco aparte. No. Y pero no me gusta. El rabino siempre me dice que no puedo. Y ¿no será que las preguntas que haces son medio de bestia? No bestia porque sos ignorante, sino porque querés matar a este, querés robar un banco, querés estafar al otro. Y bueno, el rabino siempre termina diciendo que no. Bueno, pobre rabino que tiene que aguantarse semejante seguidor o seguidora que quiere hacer las cosas más locas. Bueno, entonces el rabino siempre dice que no. Pero no es culpa del rabino, es culpa del seguidor que está totalmente torcido. Muy bien, con esto espero, creo, tengo la esperanza de que se entienda un poquitito más toda esta cuestión de lo que es el rabino o no es el rabino. Vamos a hacer una cosa, veo que hay un montón de comentarios y preguntas. Vamos a hacer una cosa, voy a hacer breve, breve, rápido con las preguntas en YouTube, después vamos a pasar algunas preguntas. En la reunión con Alma, que cabe aclarar, gracias a la familia Diego, e imagino que la familia Castillo también, y familia, la familia Francisco, perdón, y Calvillo, gracias por apoyar, por estar, por dar este espacio para que gente aprenda. Entonces, vamos a hacer rápidamente las preguntas en YouTube y vamos a las preguntas breves, aunque sea, en el Zoom. Un segundito, un segundito. Pregunta aquí, ¿un hombre de 46 años puede estudiar para rabino? Sí, claro, no hay edad, no hay límite de edad. No existe eso. Un segundito, Elisa pregunta, ¿estas enseñanzas se aplican a las mujeres que enseñan Torah? Sí. Una mujer puede enseñar Torah también, se la puede identificar como maestro, seguro no rabino, porque es un título que en general se le da a un hombre, pero Marcelo dice, yo no sé nada del Zohar. No necesitas saber nada del Zohar tampoco, no te preocupes. José dice que las mujeres no enseñan Torah. Estás equivocado, José. Las mujeres pueden enseñar Torah. Tienes que saber, obvio. Pueden enseñar Torah, sin duda. Un segundito. Un segundito. Acá pregunta Ainé cómo elegir un maestro. Hay que escuchar. Hay que usar las herramientas que yo planteo. ¿Qué orientación tiene? ¿Qué orientación quieres seguir en tu vida? ¿Dónde estás parado en tu vida? ¿Te puede conocer, no conocer? Aunque no sea personal, digamos, carne y hueso, sino que sea online porque estás lejos o lo que sea. Pero tiene que ser una persona que te pueda conocer, etc. Aquí va, dice, yo hice conversión Masorti. Lamento decir que no vale, no sirve. Y ahora estoy haciendo una conversión de rabino de Jabad y estoy muy feliz. Baruch Hashem. Pregunta Javier, cuando dice Moshe Rabbeinu, ¿qué quiere decir que era Moshe? Era Rabbeinu es nuestro maestro, Rabino es un maestro, una guía. Moshe Rabbeinu, Rebbe Shelanu, nuestro Rebbe. Pero si él nos menciona en su transmisión y aún nos saluda en las transmisiones en vivo, ¿eso sí cuenta? Imagino que sí, Ainé, no sé bien de lo que estás hablando. Pero mencionar gente y... ¿Qué significa? Saludar en las transmisiones en vivo, eso no significa que conozca a la persona. Vos acá decís que te llamás Ainé. Yo no lo sé eso. Tampoco es mi función saberlo o no. Pero eso no significa que uno conozca a una persona. Justo hoy no, pero hay algunos que tienen unos nombres rarísimos en los usuarios de YouTube. Yo qué sé. ¿Y eso significa que uno conoce a la persona? No, no, no. De ninguna manera. Nemo, ¿cuál es la postura no ágida ante el sionismo? Esto es una clase gigante, no es el momento ahora. No. Está bien la pregunta, pero ahora no es el momento. Julio dice que Carabiquero empezó a estudiar a los 40 años, correcto. Ok, vamos a un par de preguntas, no sé si las hay. Alma.
A ver, las personas que tengan pregunta aquí en el Zoom pueden levantar su manita, por favor.
Bueno, yo puedo hacer una pregunta.
Vamos, rápido, dale.
Sabino, ¿es lo mismo que es un jajam, un maestro también?
La
¿Equivale
traducción
a rebe?
de la palabra jajam. Ah, perdón, perdón. Sí, te escucho.
No, es esa la pregunta, gracias.
Ok, la traducción de la palabra jajam es sabio. Esa es la traducción de la palabra jajam. En muchos círculos sefaradim, no los ashkenazim, llaman a su rabino jajam. Es muy común. Muy común y es correcto, es la costumbre. Llaman a su rabino, jajam. Lo que yo llamo rabino, jajam. O un rob, jajam. Sabe de leyes, etcétera, etcétera.
Gracias.
Vamos, Brian. Brian, ahí
Sí,
está.
Rap, una pregunta. Es más como del código, ¿no? Para lo que usted explica, se podría decir que el rap Weiner entra en la categoría de rob, lo que quiere decir que para el caso Noájida, el estudiar su texto y el estudiar con un rabino que utiliza su texto como cabecera es perfectamente válido, porque este código, pues al parecer apenas está en desarrollo. Entonces, hay discusiones al respecto, ¿no? No sé si me
Sí,
entiende.
entendí perfecto. La respuesta es sí, es un rov. Claro que sí, es un rabino que sabe muchísimo, es un rov. Pero no quiere decir que todas las leyes tengan que ser como él dice. Entonces, ¿es válido estudiar un rabino que enseña sus textos? Sí. ¿Es la única perspectiva del mundo noájida que hay? No. Hay otras también. Pero sí es válido estudiar lo que él escribe, claro que sí. Emma.
Okay.
Buenas tardes, Rabino. Mi pregunta es, ¿yo cómo puedo hacerme de un rabino? Yo vivo en New York y yo no conozco a nadie aquí. ¿Cómo podía yo encontrar a alguien? O para que él me conozca, yo lo conozca.
Ok, es difícil, ciertamente difícil. Yo personalmente no conozco en New York gente que se ocupe de cosas no ágidas. No sé si Alma, que está en el grupo, etcétera, conoce gente en New York. No te sé decir. Pero creo que igualmente se puede empezar por otro lado, se puede empezar con algo online y uno tiene que saber cuál es el objetivo. Yo en el ejemplo que di estaba hablando del tema conversión propiamente dicho. Cuando estamos hablando de una conversión es algo muy serio, es algo muy personal, etcétera. Entonces se requiere de un conocimiento personal. Pero si estamos hablando de leyes, estamos hablando de una guía, estamos hablando de otro tipo de procesos, no necesitas que esté con vos, al lado tuyo y que vea, ¿sos alto o sos bajo? ¿Sos gordo o sos flaco? No, no pasa por ahí. Pero lleva
Gracias.
tiempo, esto seguro que sí, lleva tiempo. Conocer a una persona en todos los aspectos de la vida lleva tiempo. No es así nomás. Radio Magia Breslev.
Buenos días, Rab. Buenos días a todos. Nos acaba de llegar a cabina una pregunta que dice: Rabino, ¿el rabino que sigamos debe estar vivo o podemos seguir las enseñanzas de un rabino que ya no esté, por ejemplo, el rabino, el rebe de Lubavitch, y decir que ese es nuestro rabino?
Ok, yo hablé de esto, yo mencioné esto a lo largo de la charla. ¿Podés decir que seguís las enseñanzas del Rebbe de Lubavitch? Claro que sí, yo también las sigo. Pero eso no quiere decir que sea tu rabino, tu guía personal particular. Yo lo mencioné esto en la charla, porque claramente no podés charlar, conversar, y si tienes un problema de Shalom Bais, tenés un problema con tu marido, con tu esposa, lo que sea, ¿cómo se lo consultás al Rebbe? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Tiene que haber alguien concreto que pueda entender quién sos, qué sos, dónde estás parado y que te pueda responder de acuerdo a tu cuestión. Después podemos discutir si el rebe tiene formas de responderte y las cartas del rebe. No es el momento ahora para eso. Existe, pero el rebe mismo insistía: Hacéile ha rab, hacete de un rabino. En vida del rebe, él mismo hablaba diciendo: Háganse de un rabino, muchachos. Y no estaba hablando de él. Quiere decir, háganme su rabino. No, el rebe no estaba diciendo eso. El rebe estaba diciendo, ok, yo te enseño Hasidut, dice el rebe, ¿no? Yo te enseño, pero vos tenés que tener una guía personal tuya.
Gracias, Rafa.
Ernesto.
Hola, Rafa. Buen...
No, estás en mute, estás en silencio. No se te escucha. Ahora sí.
Hola, sí. Rafa, buen día. ¿Qué tenemos que hacer, Rafa, cuando somos de las personas que toma clases con un rabino que sabe de leyes no ágidas y luego estamos tomando clase con otro rabino que únicamente le habla a judíos? ¿Qué consejo nos daría ahí?
Es muy difícil. Es muy difícil, porque si el rabino solamente está hablando para judíos y la gente tomando las clases no son judíos, es muy fácil confundirse. Muy fácil confundirse y hacer cosas que no corresponden. Para darte un ejemplo sencillo, Bnei Noyaj, no judíos, no deben colocarse tefilín. Las cajas negritas que van en la cabeza, en el brazo, etcétera, no deben colocarse tefilín. Y si el rabino está dando clases para... El rabino que habla para judíos está dando clases sobre tefilín y la importancia de los tefilín, lo que representa el intelecto divino y cómo ese intelecto tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué escuchas esa clase? ¿Qué utilidad tiene en tu vida como no ágida una clase sobre tefilín? Nada, cero. Ninguna utilidad. Y el rabino habla, habla, probablemente no sabe ni con quién está hablando y él simplemente da su clase. Es muy confuso, muy, muy fácil de confundirse. Hay que tener mucho cuidado.
Y aunque esté dando clase, por ejemplo, de ética, rap.
Bueno, hay que ver qué cosas de la ética judía se aplican a no judíos y qué cosas no. No es todo igual. Puede ser parecido o no, pero no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Una cosa es decir... Obviamente lo digo así medio bestia, pero una cosa es decir, señores, no les peguen a sus esposas, no se les debe pegar a la mujer. Eso está bien, no necesitas un rabino para decirlo tampoco. Debería ser obvio. Pero bueno, ponele, van a la clase con el rabino y el rabino dice que no hay que pegarle a la esposa. Eso se aplica a todos los seres humanos por igual. Y otra cosa es hablar de intereses, si es ético cobrar intereses o no. Ahí ya no es lo mismo para judíos y para no judíos. Vamos con la última de Alicia. Después me tengo
Muchas
que ir.
gracias.
Vamos, Alicia.
Gracias, Rab. Buenos días. Sí, Rab, con respecto a esta pregunta que acaban de hacer, uno tenía esa costumbre, al menos yo lo digo por mí, tenía la costumbre de escuchar shiur o clases, pero yo entendí que lo que hablaban no me estaban hablando a mí, hablaban al judío. Entonces empecé a hacer, como usted dice, varias cosas que no eran correctas porque
Claro.
pensé que eran para mí. Hoy en día sí sigo al rabino, bueno, a usted y al rabino Ariel Grossman, que dijo que ese es mi maestro porque a él le consulto cosas
Bien, bien.
espirituales y personales. Pero entonces es lo correcto, seguir la guía de quien me está enseñando mis leyes. ¿Es correcto?
Correcto.
Gracias, rabino.
Correcto. Correcto, correcto. Acá pregunta simplemente Ernesto Calvillo, pregunta en YouTube, si un rabino puede tomar clases con rabinos que conozcan las leyes, solamente con rabinos que conozcan las leyes noájidas. Yo tendería a decir que sí, para que no sea confuso. Esa debería ser la respuesta correcta. Lo que pasa es que hay que ver de qué son las clases. Si las clases son de leyes, si las clases son asuntos espirituales, hay asuntos espirituales que se aplican a Brenoia, otros que no se aplican. Entonces hay que ver bien. Hay que discernir y no es fácil discernir. Laura pregunta si estrenar ropa en estas 3 semanas de duelo por el templo está prohibido. Para judíos está mal, para noájidas no veo por qué no. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Muy bien, gente. Espero que haya sido claro, espero que se haya entendido y Dios mediante nos vemos en la próxima clase.
Muchas gracias,
Buen día
Rab.
a todos.
Bendiciones.
Muchas gracias, Ra. Muchas gracias.
Gracias, buenas. Gracias.
Muchas gracias. Bendiciones.
Muchas gracias, bendiciones. Gracias, señora Alma.
Muchas
Gracias,
gracias.
señora.
Igual.